Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos. Estamos con ustedes por el ojo de la cerradura nuevamente. Soy Julieta Marón. Muchísimo gusto en saludarlos esta mañana. Está aquí José Luis Vázquez, yo en la consola, Lupita. No es cierto, es Fernanda Huizar, está aquí con nosotros en redes sociales. Y bueno, nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy al maestro Rodolfo Cermeño. Él ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Hace la primera vez que vino hablamos de mafia, entendida como crimen organizado en general, un poco en Italia, Sicilia. La ocasión anterior nos centramos un poco en Cuba y ahora vamos a hablar de lo mismo, mafia, crimen organizado, pero con los partidos políticos, que es muy ad hoc con los días, la época que estamos viviendo. Bienvenido, maestro.
Muy bien, buenos días a todo el auditorio y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sí, es una cuestión muy interesante en relación a que están sucediendo hechos que anteriormente se veían de una manera muy muy esporádica, las muertes políticas durante la etapa más fuerte. Hay cuatro o cinco etapas ha tenido el país de muy significativas de muertes políticas, en la Revolución Mexicana, por ejemplo. Para hablar del siglo XX, la Revolución Mexicana hubo muchas muertes políticas, por motivos estrictamente políticos. Aquí no hay nada personal, como diría don Corleone, ¿no? Simplemente esto es política, esto es negocio. Durante la Cristiada, también muchas muertes políticas, sobre todo en el estado de Jalisco, en esta región.
Estamos hablando de algo histórico.
Entrada. Para poder centrar bien. Porque se cree que es nuevo que las muertes políticas en nuestro país. Y, por ejemplo, no podemos dejar de paso el 68 y el 71. Fueron grandes años de crímenes políticos. A partir del 68 hasta 1975-76 hubo muchas muertes políticas. Y una muerte política muy significativa con la que se inicia la cuestión del destape del narcotráfico en nuestro país, la de Manuel Buendía, la del periodista, muy significativa, porque él descubre y quiere publicar y va a publicar una serie de ejercicios periodísticos en su red privada que se llamaba, aquella muy 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 vista por todo el país por lo connotado de la personalidad y lo certero de sus análisis. Y de muy buenas fuentes, iba a publicar el vínculo del narcotráfico con algunos miembros del gobierno, que no era nuevo, pero se ocultaba siempre y nadie lo publicaba, y miembros muy connotados de partidos políticos, en este caso de gente del PRI, y funcionarios de gobierno de la Acción Federal de Seguridad, y lo mandan matar. Lo mandan matar, precisamente es una muerte estrictamente política. La desaparición. Y ha habido otras muertes políticas, por ejemplo, la de Luis Donaldo Colosio, para mí tiene implicaciones muy fuertes con cuestiones del narcotráfico. Tiene que ver, porque había en ese tiempo dos disputas, dos carteles amplios, el del cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, y el cártel del Golfo, encabezado por Ciel Cárdenas, anterior a Ciel Cárdenas, a Guerra. Y algunos de ellos y están muy 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 fuertes, inclusive algunos como el Búho Valle y algunos otros que hicieron algunos artículos muy fuertes en relación a que habían hecho ofrecimientos económicos para la compra del periódico La Jornada, por una parte, y para la otra parte, también que el candidato recibiera dinero, el candidato Lidonaldo Colosio, por parte del el cártel del Golfo. Y ahí hay algunas implicaciones de familiares del presidente en turno, que era el licenciado Salinas. Todos esos son rumores, por decirlo, hipótesis, rumores. No hay nada que se diga así, comprobaciones, pero todo conlleva a que se vea como una fábula. Y ahora voy a iniciar con lo siguiente. Da inicio también a la novela negra del narcotráfico en México para estas épocas. Inician muchos autores, sobre todo sinaloenses, como Elmer Mendoza, uno de aquí de Guadalajara, bueno, de Sinaloa, pero hecho
Osorno.
Osorno, César López Cuadras, que fueron las mejores novelas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y ya empezó también a fijarse mucho gente en el sentido de buscar interpretaciones sociológicas, no solamente de interpretación criminalística o policíaca, sino también sociológica y cuestiones, y da inicio también a investigaciones mucho más serias, académicas, en relación al fenómeno que estaba ocurriendo, y la relación del poder político, el narcotráfico, los partidos políticos. Y ahorita viene a coalición porque ya van 30 muertos en este periodo, casi todos los que pasaron de alto impacto, acaba de fallecer hoy en la mañana, según bien una candidata a munícipe de Quintana Roo, que fue golpeada el domingo por la tarde, acaba de fallecer por la mañana. Además del brutal asesinato del candidato a diputado federal en Piedras Negras, en Coahuila, ¿no?
Y bueno, lo que acaba de pasar aquí con el exfiscal, ¿no tiene que ver con partidos políticos, con el narcotráfico?
No creo, yo creo
que
más por su función.
Para no irme tan lejos.
No, yo creo que más bien por su función.
En
su momento de la fiscalía.
Así, perdón, pero estoy recordando aquella película de Cabo de Miedo, ¿verdad?
Sí, claro. Sí.
No literal, ¿no? Pero como una venganza.
Sí, puede ser algunas cuestiones de ese tipo por su trabajo. Exactamente, es lo que hay que saber distinguirte. No hay una ola de violencia, por decir. Ahí sí hay una ola de violencia, eso sí quiero quedar claro, en todo el país. Pero obedece a diferentes causas, no al mismo fenómeno. Uh-huh. Hay que dejar también perfectamente claro, Edgar Marín, en un libro que se llama La Maña, que es muy interesante, es el estudio antropológico más completo que he visto sobre el narcotráfico, además de otros, ¿no? Los de Astorga y los de Osvaldo Zavala y muchísimos más. Este ve, por ejemplo, las características de la violencia, cómo se van dando. Y antropológicamente y sociológicamente las violencias son de diferente manera. No obedecen un patrón único. Sí. No son del narcotráfico en sí mismo todos.
No se mete todo en un paquete, ¿no?
Eso la DEA lo quiere. La DEA fue la primera que empezó a hablar de cárteles. Así. Y también en todos lados, hasta la televisión empezó a hablar de cárteles y el cine de cárteles y todo el mundo de cárteles, ¿no? Y se ve simpático. ¿A qué cártel perteneces? Pues yo a las señoritas Vivanco, ¿no? Al cártel más fuerte del mundo. O sea, yo a los fulanitos. Cuando fue el de Escobar, que el cártel de Cali, que el cártel de Medellín, que el cártel el cártel de Guadalajara. Cuando ningún actor fuerte de esos, criminales o narcotraficantes o lo que sea en este sentido, por ejemplo, era de aquí de Guadalajara. De aquí se hizo, supuestamente, en 15 días ya estaba el cártel de Guadalajara, ¿no? Así lo dibujó la DEA, así con el gran peligro. ¿Por qué hacen todo este tipo de cuestiones? Pues muy sencillo, para poderle darle un patrón, darle poder un sentido. Lo único que hacen es dificultarle a los jueces y a los magistrados y a todo el mundo, a los penalistas, darles un sentido. Los crímenes son individuales, no son del cártel. Sí, o sea, eso es que completamente se llama crimen organizado, pues por eso es que hay que dejarlo claro, ¿no? Y el otro es el sentido, antes, sentido romántico, sí.
Hablando de la mafia, que es crimen organizado, sí. El crimen organizado también tiene una amplia gama, o sea, no solamente se debe asociar al narcotráfico,
pues hay muchísimo.
Muchas cosas.
Trata
más
de blancas.
Exacto.
La trata como tal, que es terrible eso, ¿no? Y no es de los y no es, es y eso no lo hacen este tipo así como el cochiloco que en la película El Infierno, ¿no? Con su camisa Versace, cosas así, también que estereotipó en el tiempo de Felipe Calderón, que se quiso estereotipar al narcotraficante así con faco piteado. Lo único que hicieron es dañar a los pobres artesanos, grandes artesanos de Colotlán.
Sí,
y ahora ya los ves así.
Que son artistas.
Son artistas,
así,
¿no?
¿No?
Sí. Y una serie de cuestiones que han venido, pero hay muchísimo tipo de crímenes,
sí,
inclusive.
Como hablábamos,
por ejemplo,
del tráfico de órganos la otra
vez. El otro, les bastaron Baja California con los riñones o no sé qué, que trafican de un pescado. No recuerdo, la totuaba. Lo llevan hasta China, que porque es afrodisíaco. Afrodisíaco es cambiar de mujer cada rato, o una mujer de hombre. Sí, lo demás.
La novedad,
no andarse
es la afrodisíaca, con... la novedad. y bueno.
Los chinos tan. Bueno, tan chinos, ¿no?
Ay, y bueno. Volviendo al tema que era ahora que estamos con las cuestiones de los partidos políticos,
sí.
¿Qué tanto está influyendo o qué tanto tiene que ver o qué papel juega o qué pinta, dicho de otra forma más coloquial, el crimen organizado con los partidos
sí.
Políticos
que región,
y con lo que está pasando
en
ahora?
En alguna región, no con los partidos a nivel nacional,
uh-huh.
Tienen sus propios mañas, uh-huh. Sus propias formas para crearse sus dineros, ¿no?
Sí.
Los partidos a nivel nacional no tienen necesidad de meterle dinero, que le meta el dinero el crimen organizado al narco, a nivel nacional. Creo que a nivel regional hay grupos que están metidos en cuestiones de crímenes o algunas cosas diferentes, desde ventas de protección, etcétera, etcétera. Las minas, en Guerrero, voy a poner el caso, que es ahorita donde hay más violencia en Guerrero, de este tipo de tipo político. Muchos dan protección a los mineros canadienses y muchos dueños de minas quieren la protección para evitar la extorsión y hay grupos organizados ahí. Y si algunos de esas gentes, el propio diputado que se va a lanzar y dice, no, yo les voy a quitar esa extorsión y todo, pelas. Aquí mandamos nosotros o mande esto. Aunque siempre se ha sabido que el poder político subordina al crimen, a estas cuestiones, siempre. Salvo en el tiempos de Cuba, o en los tiempos de la dictadura militar en Bolivia, con un narcotraficante muy poderoso, que inclusive aparece ahí idealizado en la película El Cara Cortada, de Al Pacino, si recuerdan, de Brian de Palma.
Uh-huh.
Una película que es ya
no,
de culto ahora.
No, sí, cómo no.
Que la ven, ese tipo es idealizado, recuerdo el nombre de él. Ese sí controló completamente Bolivia, Tuvo uh-huh. desde Cochabamba. Y era un tipo de la alta burguesía aristocrática de Bolivia. Hay casos así, pero no hay casos en México de que se sepa de ese tipo así.
Bueno, como paréntesis, como mencionaba Elmer Mendoza, etcétera, también se nos pasó Arturo Pérez Reverte, ¿no?
La Reina del Sur.
Con la Reina del Sur,
se fue,
según en una entrevista que me tocó.
Sí.
Sí, se fue con los narcos, tal cual, a conocerlos.
Sí, conoció
demás.
El territorio.
Uh-huh.
Pero no, él mismo después dice que no conoció a ningún, que conoció, a lo mejor sí, a lo mejor no. Idealizó una gente ahí, a una persona que la única que se la creyó fue esta que hay del Castilla, como anduvo, como lo quita, ¿no?
Uh-huh.
Se sentía ya la Reina del Sur.
Oye, pero ¿es real? Y acaba de salir de la cárcel hace poco.
¿Quién?
La Reina del Sur, según me decía.
No, pero ella es esta Beltrán, la que era la Reina del Sur, ella era la Reina del Pacífico. Y le hicieron, platicó y todo, dijo que le hizo mucho daño a ella todo eso. Esa publicidad le hizo mucho daño, porque le idealizaron demasiado a Beltrán. Ahorita recuerdo el nombre de ella. La entrevista, una de las últimas entrevistas que hizo Julio Scherer, se la hizo a ella. Y ella platica que de una manera está molesta porque, por lo mismo, por la idealización que hacen de su de un personaje, la Reina del Pacífico.
La mitifican, ¿no?
Se mitifica mucho.
Uh-huh.
Y se hace una serie de, a muchos sí les interesa. Los verdaderos delincuentes de este tipo, o gentes que se dedican a este tipo, les gusta el bajo perfil.
Uh-huh. Exacto. Pero a ver, vamos de nuevo.
Y les gusta incidir donde deben incidir.
Hablaba de que se supedita el crimen organizado.
Siempre está supeditado.
A la política, pero ¿qué tanto al revés? Y se habla de que, por ejemplo, todos, inclusive futuros presidentes, pactan con los cárteles, con el crimen organizado, con los narcotraficantes, para porque ellos, pues, de alguna manera tienen poder con sus amenazas.
Allegados a los allegados al poder, sí, pero el presidente de la República no creo.
Okay.
Yo metería las manos por eso que no es cierto.
Cualquier presidente.
Cualquiera.
Cualquier partido.
No, ¿por qué? ¿Para qué? Allegados o a lo mejor algunos que se hacen influencia. Bueno, con Vicente Fox descubrieron un tipo ahí que apidaba a Nauf, si recuerdas, que lo descubrieron ahí, que era el que le pasaba la agenda del presidente.
Porque bueno, muy criticado Calderón, destapó la cloaca.
Tal cual. De una manera, pero ahí llevó mucho, ahí llevó ya su propio interés. Sabía él cómo estaba el asunto en Michoacán, quería que su hermana fuera presidenta de gobernadora de Michoacán, y dijo, le voy a despejar el camino con un buen ejemplo. No le resultó. ¿Por qué? Porque no se puede matar a escopetazos con escopeta, zancudos con escopetas, a balazos. No. Pues se localizan las cuestiones, se va haciendo inteligencia militar, inteligencia, y se va agarrando a ese sentido. Pero le declara la guerra, ¿qué? Pues como en la primaria, le declara la guerra a Bolonia. Y yo soy, estamos jugando ahí como chiquillos, ¿no? Él le declaró la guerra algo así etéreo. Algo
o sea,
que, ¿no?
Muy poco estratégico.
Aumentaron.
Digamos, o nada estratégico.
Luis Astorga, para mí el mejor sociólogo y el mejor documental, el que se ha documentado, sinaloense, por cierto, pero es de la UNAM. Es egresado de la UNAM con doctorado en sociología, me parece por la Sorbona de París. Es un estudio completo sobre el narcotráfico. Toda su obra, Luis Astorga, para los que están viendo internet, pueden buscarlo. 100 años de las drogas, un siglo de las drogas en México, etcétera, muchísimo. Él demuestra, por estadísticamente, que antes de la mentada declaración de guerra, los crímenes iban bajando. Y la violencia iba bajando. Porque se iban controlando mejor los grupos regionales. Y cuando nace la guerra, sí. Cuando se destapa la guerra, es decir, la guerra del narcotráfico, se habló de que a la guerra al cártel de la familia de Ciudad de Michoacán, que la losetas, que a esto, que al otro, y pues, pelas. Y se acabó. ¿Qué pasó? Se destapó el crimen. Y fueron más de 123 mil en un año, en el sexenio. Y vamos para una cifra de 140 mil en este sexenio. Porque siguieron la misma, porque los mismos norteamericanos impusieron la política del lamentado Plan Mérida y una serie de cuestiones. Voluntariamente, alguna vez políticamente, Felipe Calderón dijo, bueno, pues aquí despejo la eso y dejo a mi hermana de...
O sea, había gato encerrado.
Claro, donde quiera siempre hay. Es la política y la violencia y todos los sentidos. Es más, no es sinónimo una cosa de la otra, pero se dan aparejadas. Y la corrupción, una serie de cuestiones. Por eso mismo, hay que ver los casos desde el punto de vista muy completamente localizados, estudiados, y no hablar de cárteles en general, y no hablar de CRI, los políticos todos son corruptos, y los políticos todos son esto y lo otro. Esa es nuestra gran falla ahorita, y por eso están las cosas tan polarizadas en el país, y no hay racionalidad ni siquiera para elegir por quién, qué vamos a hacer con el voto, es el otro fulano, porque no estudiamos, y no tenemos la voluntad tampoco de hacerlo. Yo les recomiendo un buen libro de Los Cárteles No Existen, Narcotráfico y Cultura en México, de Osvaldo Zavala. Es una novedad. Recoge mucho.
A ver si le tomo una foto ahora.
Recoge mucho de todos los estudios que se han hecho, incluyendo los de Guillermo Valdés, el director del CISEN, que hizo historia del narcotráfico en México. Fue el encargado del CISEN con Felipe Calderón. Está muy bien enterado. Está muy bien, se saben todo el mundo, y todo el mundo disimulamos, ¿no? Mira, acá ya, por aquí, allá, acá. ¿Por qué? Pues los intereses y las cuestiones. Yo digo que en ese sentido el negocio negro, y lo quiero decir claro, el negocio negro del narcotráfico, si no apareciera con la violencia que aparece ahora, desapareciera desapercibido. Ojo.
Aquí nos quedamos, vamos al corte y volvemos. 3134-2222, los números telefónicos, extensión 12801, terminación 2 y 3. El WhatsApp 3320-536975. 2053-6975. Redes sociales. Volvemos con ustedes. Estamos con el maestro Adolfo Cermeño, hablando de crimen organizado y política. Regresamos.
Signos, signos sonoros. Sonoros. Por el ojo de la cerradura. No te vayas. Ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Continuamos aquí con el maestro Rodolfo Cermeño. ¿Podemos repetir el nombre del libro? Y a ver si ahorita le tomamos una foto,
¿no? Es de Editorial Malpaso, se llama Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México, de Osvaldo Zavala. Es muy sintético, tiene mucha información y sobre todo te remite a muchísimas fuentes de información para tener claro el problema del narcotráfico en México y la cultura que ha desarrollado.
Porque hay una cosa cierta, ¿no? El crimen organizado y el narcotráfico no se pueden separar de la política. O sea, han ido unidos de una o de otra forma.
Es como un submundo, ellos, ¿no? Por eso me referí yo que si no fueran tan violentos, pues se daría en este sentido. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con la Cosa Nostra en... Voy a poner dos ejemplos clásicos. Claro. La mafia tenía muchísimos años en Sicilia, subterránea, trabajando. Por ejemplo, fue clave para que después de la Segunda Guerra Mundial ganaba el Partido Demócrata Cristiano en el sur de Italia y también influyera mucho en el norte de Italia para que no triunfara el Partido Comunista. Eso lo documenta muy bien Orania Fallaci y aparte mucho más documentales. Me acuerdo, hay un documental donde sale llorando de coraje Américo Amendola del Partido Comunista Italiano, donde se queja de la injerencia de la iglesia y la injerencia de la mafia en las elecciones para que partiera el Partido Comunista Italiano. Y otro gran ejemplo viene de la forma violenta. Toto Riina se vuelve un tipo torvo y violento, muy violento, y aparece, inclusive descubre a Giulio Andreotti, descubre todo, y es cuando entran Falcone y a Barzolino, y es donde entra, dice, se harta la comunidad italiana y balconean todo esto y aparece. Ese es un ejemplo de cómo el comportamiento violento enardece a la sociedad y ya tiene que actuar ya mucho más fuerte y determinado los grupos políticos. Otro caso, por ejemplo, en las elecciones de Roosevelt hubiera perdido si no es porque no le ayuda la mafia de Chicago, la mafia de Missouri y la mafia de Florida y la más fuerte, la de Nueva Orleans en ese tiempo, una de las más fuertes.
O sea, estos grupos han sido tan fuertes que sirven de soporte a políticos.
Claro, Roosevelt, acuérdate que estaba la ley Volstagg en 1919. Y a partir de 1919 se establece, entonces todo era clandestino. Tequila entraba por Tijuana, whisky del Canadá, pues entraba por Canadá, ron por el Caribe, y todo, no les faltaba a los norteamericanos, no les faltaba a los americanos el licor. Además de que fabricaban clandestinamente en Chicago y en muchas partes de Estados Unidos, el bourbon en Tennessee, que hoy le van a poner arancel, que me da mucho coraje, porque va a salir más caro. Y el bourbon, todo ese tipo de, todo se daba clandestinamente. Todas esas gentes, las organizaban las diferentes mafias regionales o grupos regionales. Pero la más poderosa era la de Nueva York. La que había dejado, la que tenía Lucky Luciano. Que estaban a punto de expulsarlo. ¿Qué es lo que hace? Ellos controlan esos votos regionales. Tú sabes que es por colegio electoral. Gana Roosevelt esos colegios electorales. Se declara presidente, lo declaran presidente de la República de Estados Unidos. Y enseguida aborga la ley Volstagg, la quita, la ley seca. Y la mafia se siente traicionada. Pero no lo maten y se le echan encima. Dicen, ok, nos vamos a otro. Y se van a la prostitución y pues cuando después, poco a poco, se van a Cuba y luego pues, de ahí se van a Las Vegas, etcétera, etcétera. Cuando los sacan de Cuba, levantan Las Vegas. Bueno, esa es la política. ¿Y crees que no lo sabría el presidente Roosevelt? Y no lo sabían todos ellos, claro. Lo que evitaban era que hubiera tanta violencia. Muchísima.
¿Cómo lo extrapolamos a México?
A México es muy sencillo. Los conocen muchísimos grupos. Se conocen, saben quiénes son y todo. Atraparlos es difícil, ya sabemos una serie de mecanismos. Pero hay que evitar a como dé lugar la violencia. Y la mejor forma de evitar en todo ese sentido, bueno, primero una es legalizando las drogas. Declara legal. Pero sería una traición para el mercado de los políticos y algunos que estén vinculados con el narcotráfico o con algunas otras formas de protección. Porque también protegen garitos de juego. También protegen palenques, que es lo mismo, ¿no? También protegen.
Ese es un tema, sí, lo de los palenques es otra mafiecita, ¿no?
Son grupos.
Otros grupos que también, pues...
No necesariamente.
Y lo de las tierras, también quería hablar. También se da, o sea, esta cuestión con el tema de las parcelas, las tierras, literalmente hablando, ¿no?
Aquí lo importante es que queden, que se hagan las políticas públicas, se lleve a efecto el Estado de Derecho, aunque esté muy cacareado todo esto, y en efecto, la modificación que se ha hecho a la justicia, para impartición de justicia, sobre todo en derecho penal, se cumpla. Y se lleve
¿ley anticorrupción?
Sí, y la ley anticorrupción sobre todo, ¿no? Y aquel que se haya vinculado inmediatamente se ha separado de su cargo, que, sobre todo en este tipo de casos. Pero no solamente es el narcotráfico, es la trata, es la extorsión, es los moches en las obras públicas, una serie de cuestiones. Mira, la lluvia, el agua, yo creo que es la más traicionera contra los políticos y los corruptos, ¿no? ¿Cómo los balconea? Nomás cae un tormentón en Guadalajara y va
no agraviando.
Aparecen las tarugadas que se hacen. ¿No? Oiga, porque este material es de tal calidad, pues no, que le había puesto de tal calidad, ¿no? Es la ley de la termohidráulica, ¿no?
Hicimos ya aquí un programa con los especialistas, precisamente de las reglas de construcción que no se cumplen.
No, claro que no.
¿Verdad?
Muchos no las cumplen. Y esta también es corrupción. Y eso también hay unas mafias ahí, o por decirle así, grupos que ya saben así, hasta facturas te venden, ¿no? No solamente eso, todo. Te venden la obra completa. Es más, hay edificios entregados al gobierno federal, al gobierno estatal y federal, que no existen. Entregado ya con facturas, con gasto y con todo. ¿Y dónde quedó el dinero?
Fantasmas.
Hay edificios hechos.
Y ahora sí que al robar que el sexenio se va a acabar, pues ¿no? Sí. Están ahora con este tema.
Y lo que están, en que están más vigiladas por las redes, aunque estemos más vigilados por esto, una serie de cuestiones, tenemos que salir adelante a ese nivel. Yo tengo mucha confianza en que debe estudiarse más los tipos de fenómenos para poderlos explicar mejor. Porque si no se pueden describir, no se pueden explicar y no se pueden exponer los problemas. Porque está muy generalizado todo. Por eso, es el triunfo, por eso en Netflix, por las televisoras, pues, la serie de narco, la serie de esto, la serie del otro. Bueno, no tarde el sujeto de ¿cómo se llama? De estarse dando una costón con una, cuando ya está dando una costón con la otra, como si ya fuera la vida así de ellos, ¿no? Está idealizado. Sale así, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Ya mejor le cambian, ¿no? No narran la verdadera esencia, porque no la van a narrar.
De hecho, comentaba, tuve la oportunidad de entrevistar al hijo de Escobar brevemente por teléfono, como 10 minutos, y al respecto decía que eran puras mentiras. Todas las series del Señor de los Cielos y todas estas, todo lo que se había hecho sobre su padre era mentira.
Hay un buen libro que sobre la vida del papá de él, que es la de la parábola de Pablo, se llama, de Pablo Salazar. Creo que es el mejor escrito.
No el de su hijo.
No el de su hijo. Bueno, claro. Su hijo es una defensa. Bueno, un hijo.
Pues sí, claro.
Bueno, el la parábola de Pablo, que la hicieron serie de televisión, inclusive, no porque lo haya dicho Vargas Llosa, es valiosa, pero Vargas Llosa le gustó mucho la interpretación de Piña, el que la hace de Pablo Escobar, muy simpático. Además, Pablo Escobar, en la particular, según me cuentan, era muy simpático. Como muchos de los colombianos son extraordinariamente simpáticos. Yo creo que los más...
Oye, el Chapo también ha de ser simpático, supongo, ¿no?
No, yo no he sabido de él así, tratado. Los que lo han tratado, no. Algún día se sabrá si era muy... Como lo idealizan con el Chema, quién sabe, ¿no? Pase un baquetón. No, acá lo importante es la cuestión de que se debe estudiar, y deben estudiar, por ejemplo, para prevención, para buscarla, prevenir, hacerle sentir, poner todo, que el crimen, la maldicencia y todo esto no paga, o sea, no lleva a ningún lado. precisamente para evitar esa, la cultura del narcotráfico, la que está permeando, porque el que no tranza no avanza. Más vale una tumba en México que una casa en Estados Unidos, más vale vivir un rato rico que toda la vida pobre, etcétera, etcétera. Todas esas palabras, me quito la camisa por un muy buen amigo y acá traigo otra, o ¿cómo se llama? Un puño de, más, haber tomado, se llama un puño de tierra, y puras cuestiones así, ¿no? Que va en contra de los valores y que va en contra del sentido de lo que requerimos nosotros desde educación. Nosotros debemos de educar en el sentido de la sustentabilidad, del amor al prójimo, del sentido, del valor social que tiene el trabajo, por ejemplo, la relación y la solidaridad, la tolerancia, la inclusión, el repartimiento de lo ganado, de las riquezas entre ese sentido, la ecuanimidad en todos los valores, una filosofía, buscar, por ejemplo, la esencia, que lean, por ejemplo, a los Nezahualcóyotl, leer a los griegos, leer a cultura en general, las artes, por ejemplo, en las artes en todo su nivel, y no decir que porque traes esto y lo otro así, ya si no traes tales o cuales pares de zapatos o tales bolsos o tales esto, tal el otro. ¿Por qué? Es lo que hace precisamente esa cultura, o el automóvil, o una serie de valores. Tergiversado todo. Un neoliberalismo, voy a decirle, esto viene con el neoliberalismo también del narcotráfico. Se globaliza la economía, pero con los valores chatos, horribles, y luego se globaliza lo peor de todo lo demás. Uh-huh. O sea, todo lo demás. Los valores etéreos, lo peor. Por ejemplo, yo no digo que la globalización esté mal, al contrario, muy bien.
En determinado aspecto, por ejemplo,
la literatura, por ejemplo, no podríamos leer algunos autores, por ejemplo, egipcios, chinos, de literatura, o muchísimos que no llegarían al alcance sin la globalización, porque vienen aparejado también con el comercio. Uh-huh. Por ejemplo, con la Feria Internacional del Libro, que es perfectamente globalizada, vienen muchísimos autores que esto y este, lees una novela, ¡ah, caray! Rulfo no es lo que fuera en el extranjero si no fuera por la globalización. Escultores, pintores, artistas mexicanos, extranjeros, etcétera. Todo esto es precioso. Son los valores universales muy importantes de todos los niveles. Pero también viene el otro.
Sí. Por ejemplo, en lo negativo, en este aspecto concreto de las artes y demás, en la música, en la industria, al globalizarse, por ejemplo, la música, puedes viajar a China, a Egipto, etcétera, y reproducen el mismo pop, nada más en otro idioma, uh-huh. Y es exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa en la radio.
Sí.
Si hay, perdóname que lo diga, pero locutores estúpidos, pues se globaliza la estupidez. Entonces tiene sus ambivalencias, ¿no?
Y se va a dar, a eso me refiero. Entonces, evitar, uh-huh. En ese sentido, y aquí es la labor del profesor, de los docentes. Desde la primaria, quitaron materias como civismo, por ejemplo.
Sí, no, fatal.
O quitar muchísimas cosas, ¿no?
Ahora, en este aspecto, ya en estos últimos minutos, ¿qué nos quedó de bueno? ¿O qué nos quedó de malo? Más bien, ¿qué nos quedó de mal? De la parte de la independencia y también en la revolución. Porque fue para bien, pero no del todo.
Bueno, la parte de la independencia para nosotros, que nos quedó de bueno mucho, los valores, por ejemplo, judío-cristianos, uh-huh. Muchos de ellos son de universalidad. Otro, muchísimas cuestiones, el arte y la cultura, por ejemplo. El barroquismo a muchos no les gusta, a mí me encanta.
El afrancesamiento de...
El afrancesamiento me gusta también.
Porfirio.
El don Porfirio en la revolución. El mismo, por ejemplo, decirlo así, el vals y la música, pintura, aunque después vino el muralismo, etcétera, una serie de cuestiones, ¿no? Pero también vienen, por ejemplo, en el porfiriato se dio un grupo importante, la ciencia y la pintura. Ver un cuadro de José María Velasco te impresiona
pero en relación por lo
realista.
A lo que hablamos del crimen organizado.
Más romántico en el crimen, sí. ¿No? Por ejemplo, ¿sabes dónde se puede encontrar la gente mucha información de todo esto? Hay una cuatrilogía, ajá. Por decirlo así, editada por Fondo de Cultura Económica, que se llama El Libro Rojo. Mm-hmm. Es precioso. Eso se inició con Riva Palacio y con Riva Palacio y Manuel Payno.
Es otro, no otro. Es el de Mao Zedong.
No, el Libro Rojo. Aquí son las crónicas de todos los crímenes y todo. Sí. Empezó en el siglo XIX y alguien bien ocurrido, me parece que fue Vicente Leñero, algunos otros, entre el Fondo Cultura Económica, darle la creación y hacer la crónica de los crímenes, yo les recomiendo, porque aparece Chucho el Roto, aparecen muchas leyendas, aparecen muchas cuestiones, empieza desde los bandidos de Río Frío y todas las muertes del siglo XVIII y XIX que se dieron en México, aparece en el primer tomo del libro rojo. Usted está barato, ¿eh?
¿Se puede hablar en el comunismo o socialismo de crimen organizado?
Sí, también, claro.
Eso, bueno, ese es un tema.
Si quieres, otro programa, ¿no? Yo toco tres países ahí, sí. Que comunistas. Venezuela, ajá, Nicaragua y Cuba. Los tres son de América Latina. Y después podemos tratar la triada rusa.
Ajá.
La mafia rusa y la triada china, que son ante el comunismo y todo. No, es que entra dinero. Mira, nomás puedo poner el caso más, uno de los así fuertes. La protección que recibió Miguel Félix Gallardo está documentada, que le dio la DEA a través y la CIA para que traficaran droga a Estados Unidos y de ahí sacar dinero que no estaba aprobado por el Congreso norteamericano para combatir a la contra nicaragüense, fortalecer a la contra nicaragüense en contra de los sandinistas que ahorita están en problemitas porque parece que hicieron lo mismo que Somoza, no se eternizaron a la mala. Está documentado a través de Ballesteros de Honduras. Dicen que esa fue la muerte y hay libros y está documentado todo, que fue la muerte de Camarena, que el descubrir ese tipo de mecanismo. ¿Qué le pasó a Oliver Knott? ¿Sabes qué está ahorita haciendo Oliver Knott? Asesor de Donald Trump. Y se documentó que él ese dinero que venía del narco, se llamó el caso Irán Contras, los Contras de Guatemala, y sacar dinero también para Irán.
Y no hemos hablado de los fármacos.
Bueno, ese ya es otro...
Es otro tema, ¿no? Pero que fuerte. También lo podemos dejar en la mesa, pendiente en la mesa, que pues también hay algo ahí, ¿no? Hay
una y luego Ronald industria. Reagan nos declara a nosotros una revisión anual, quieren hacer una revisión, la certificación por las drogas, y cierran hasta la frontera. Lo que está haciendo Donald Trump, hay muchas cuestiones, ya se había hecho Reagan. Más que como no tenemos memoria en nuestro país,
no.
Estudiamos muy poco a las gentes, estudiamos muy poco los efectos. Además, yo entiendo, a mí me pagan para estudiar. Y no mucho, pero más o menos. Porque los salarios de la universidad no están acá para...
Sí.
Pero están muy divertidos. Pero se divierte uno. Así mientras me divierta, ahí va. Uh-huh. Eso decía el maestro Rodríguez La Puente. Mire, pues está muy bien. Tengo mi carrito. ¿Cómo? Tengo mi casita. Tengo mis cuestiones, ¿sí? Y me divierto mucho aquí en la universidad.
Pues acá lo teníamos de colaborador.
Ya sí, no, el maestro años. Era algo genial, uh-huh. en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Entonces, y él, por ejemplo, te obligaba precisamente eso, a decir que no dijeron sin conocimiento de causa, sin decir la fuente, sin buscarle la manera, ¿sí? Por decirlo de alguna en algún sentido, pues te es ignorante, ¿no? Porque la obligación, y exactamente, ignora a muchísimas personas. Y se van por titulares de los periódicos, que los periódicos hacen su tarea, punto. Porque, por ejemplo, ya alguien que le dan 800 palabras en una editorial, ¿quién las va a leer? Nadie las va a leer. Dicen, quiero un artículo de 300 palabras máximo, para que lo hace así, ¿no? Y el periódico, ¿por qué ahora con las redes y con el Twitter y con todo este tipo de cuestiones, el Twitter, el Facebook y todo este tipo de cuestiones? La gente se ha visto muy, 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 muy concreta en los... Y también el cerebro, yo creo que se va reduciendo. Algunos ya lo tienen bien reducido desde que nacen, pero pues, leyendo, sin leer y sin hacer las cosas, les va reduciendo más. Yo creo que el problema es hablar de frente las cuestiones así, sin caer en sensacionalismos, sin asustarse, y con la relación precisamente, la violencia es inherente en muchas cuestiones, pero se puede frenar muchísimo a estos niveles. Los candidatos actualmente presentan algunas alternativas, unos así, las del Bronco me parece una estupidez, ¿no? Ese señor no sé quién le dijo que podía ser, no representa al país, ni a Nuevo León siquiera, ¿no? Ni a Monterrey.
Ni a él
sí.
Casi, solo a él.
Le tiene miedo a... Luego, los demás buscan así estrictamente la represión como tal. El único que tiene una idea diferente, No ha dicho a fondo cuál es su propuesta, lo de la amnistía, una serie de cuestiones. Pero amnistía general es también como amnistía, como declarar la guerra general. Es la antítesis de lo que Calderón propuso. Y también está mal. O sea, hay que especificar quiénes, por qué, cuándo, detallar.
En estos casos diría entonces que no son convenientes los extremos.
No. No, porque si te extremizas todo, se te ve el objeto. No, hay que ir detallándolo. Es por eso yo soy medio barroco, ¿no? Por eso me gusta el barroco. El arte barroco es medio... Me gusta... Sí, decía un maestro, paz descanse, tipazo, un amigo, era pediatra, el maestro Jáuregui, el doctor Jáuregui de ahí del Hospital Civil. Decía, a ti te gusta el detalle. ¿Y usted cuando opera qué hace? Lo mismo.
Claro. Si no...
Sí. Dice, te gusta la historia, pero el detalle...
O sea, si no, pues eso, carniceros, ¿verdad?
Sí,
¿no?
Le dije, doc, y usted lo mismo, sí. Y es así en el sentido estricto, cuando debemos de buscar precisamente para no dar respuestas respuestas malas a preguntas buenas.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, maestro Rodolfo Cermeño. Seguiremos hablando de estos temas en próximos programas con otro cauce. Gracias, José Luis Vázquez. Gracias, Fernanda Huizar. Soy Julieta Marón. Nos vamos con un poquito de otro tema del nuevo disco de Morshiva y hasta mañana a las 11 de nuevo por El Ojo de la Cerradura. Gracias.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.